en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Abro los ojos y he dejado de soñar. Me despierto y vuelvo a estar aquí, en el invierno de tu piel que yo viví. Me despierto y vuelvo a estar aquí, en el invierno de tu piel que yo viví. Aquellas tardes caminábamos los dos, de la mano conversábamos de amor. Estaban hechas para mí y para vos, adolescencia de un amor que se escapó. Estaban hechas para mí y para vos, adolescencia de un amor que se escapó. Como quisiera volver a ser aquel, como quisiera volver tiempo atrás, para escuchar de tus labios con amor. Eres mi dueño y yo soy tu realidad, para escuchar de tus labios con amor. Eres mi dueño y yo soy tu esta ternura que he guardado para mí, este lugar que a tu lado yo encontraré, cielo de luces que hoy se ha vuelto solo gris, este lugar que a tu lado yo encontraré, cielo de luces que hoy se ha vuelto solo gris. En las noches más oscuras dimos luz, iluminando los senderos del amor. Sin pensar nos internamos dentro de él, enamorándonos la vida vos y yo. Sin pensar nos internamos dentro de él, enamorándonos la vida vos y yo. Como quisiera volver a ser aquel, como quisiera volver tiempo atrás, para escuchar de tus labios con amor. Eres mi dueño y yo soy tu realidad, para escuchar de tus labios con amor. Eres mi dueño y yo soy tu
Buenas noches, qué día, este invierno que empieza y después de algunos días cálidos, frío, y después un poquito de temperatura, y ahora y ahora esta llovizna, esta lluvia, y que parece que viene a quedarse. Pero bueno, último día de la semana y aquí estamos. Y la verdad que una semana fructífera, buena. Arrancamos el lunes con esa programación que la verdad que nos llenó de sorpresa todo. El martes siguieron la sorpresa, más noticias, más posicionamiento para esta campaña que se avecina el Lobo, que parece ser de que va a ser fuerte y sucia, por sobre todas las cosas, ¿no? Porque hay una serie de circunstancias que muchos quieren hacer pasar desapercibida. Y así como el martes lo tuvimos a Marcelo Quiroga y él contaba lo que estaba sucediendo, su desengaño, cuando lo fui a charlar, a buscar a él, había dicho por su enojo, y él lo dijo clarito: yo no estoy enojado, yo estoy desencantado, porque yo confié que iba a ser otra cosa y bueno, no se dieron, y bueno, yo prefiero salir del lugar donde me encontraba y decir lo que pienso, y lo hago a nivel personal, había dicho Contreras, todo un señor, la verdad que el respeto es primordial a veces en las entrevistas. De todo lo que me ha tocado, siempre los entrevistados de La Hora Barzotti han respondido a nuestras preguntas con altura. Creo que todo el que ha venido acá, aunque sean de diferentes pensamientos, a los que reconozco que tengo, yo no digo que no soy esto, todo el mundo sabe mi posición política, si se quiere, porque a los 75 años yo creo que he pasado todo en estos tiempos modernos, a punto tal que mi primera votación, yo se lo he comentado acá, ha sido como presidente de mesa en una escuela de Capital Federal cuando estudiaba, y lo hice como presidente de mesa, y la verdad fue en el 73. Fíjense el tiempo que ha pasado, lo que pasó por nuestra Argentina, viví el proceso, los asesinatos, las desapariciones, sufrí la persecución universitaria, pero bueno, la vida continuó y hoy estoy aquí en Lobos. Y desde que llegué hice amigos. Yo recuerdo que cuando los primeros tiempos ahí en calle Buenos Aires 262, donde habíamos abierto el emprendimiento con mi esposa de Editorial Luna de Marzo, a veces yo contaba y decía: esto se parece a la jabonera de Vieite, porque venían amigos, hablábamos de política, de diferentes signos políticos. Hice amigos de mucho peso. Que algunos se han ido, otros no. Y que el solo nombrarlo ya es una forma de decir que es parte de la historia de Lobos: Daniel Cucurulo, Rubén Darío Basile, Alfredo Valderrama, el recordado Feijó, que escribía también para la revista Editorial Luna de Marzo, por nombrar a algunos. ¿Cómo lo voy a nombrar de haber tenido sentada en nuestro local a Teresita Yrigoyen cuando vino para publicar su libro? y hoy, así como al pasar, mientras miraba las redes, entonces vi un posteo de Daniel Cucurulo. Es más, lo llamé y le dije: Daniel, escuche la radio, porque no le dije por qué. Y seguramente ustedes habrán escuchado el tema de Daniel Cucurulo. Me encanta, me mueve el alma la canción de Daniel. Porque aquellos que peinamos cana y hemos sufrido la vida, y hemos sufrido el desencanto, pero allá al final del recodo de la vida ha encontrado una compañera con mayúscula, mucho más joven que yo, y sabe lo que significa esta canción de Daniel, pero por diferentes motivos. El 21 de julio, si mis padres hubieran estado vivos, hubieran cumplido casi 80 y pico de años. Ellos se fueron de este mundo casi con 70 años de matrimonio viviendo juntos. Y yo supe de lo que era el amor de un hombre y una mujer encarnado en mi padre, y por eso esta canción de Daniel me mueve el alma. Pero no es el tema hoy de la canción de Daniel, que sí podríamos hablar mucho del verdadero poeta que tiene Lobos, como es Daniel Cucurulo. Pero hoy Daniel posteaba algo que yo no vi. Es una estupidez de estos jóvenes, viejos, como ustedes le quieran llamar, pero ególatras, si se quieren, más allá de que tienen la posibilidad de tener un micrófono, cámara a su disposición, para un determinado momento de su carrera, de su devenir diario, dicen estupidez. Pero por suerte, alguien que tiene que ver con el folclore lo ubicó de tal manera que yo creo esperar ver en las próximas horas o mañana algún descargo, algún pedido de disculpa por la sandez que dijo. Y fíjense en que le respondió Juan Falú. Y fíjense acá en la ciudad de Lobo quién es el que sube el posteo. Yo soy uno de esos privilegiados, junto con mi esposa y con mi hijo, que somos amigos de Daniel Cucurulo, aquel que cada mañana pasaba en su bicicleta y siempre con una sonrisa en la cara o en el alma entraba con una prosa en la boca o con un verso, hasta de una simple mosca que vuela hasta una brisa o lo que se le cruzara por la cabeza. Cucurulo hace poesía hasta con las rosas que te lastiman las manos. Pero ¿quién no va a negar lo hermoso de la rosa? Y entonces, escuchando la palabra de este hombre que de folclore algo sabe, me estoy hablando de quien es el dueño de la palabra que ustedes van a escuchar, y que encierran un terrible significado, una terrible enseñanza para los tiempos que corren. Los dejo con el posteo que me envió o que colgó en las redes y que yo pude ver, mi amigo Daniel Cucurulo.
Ay, Pettinato, cuánto laburo que dan ustedes con sus declaraciones absurdas y, para colmo, difundidas en medios masivos. Hubiese querido contestar sobre el pucho a tus declaraciones sobre el folclore, pero estuve ocupado componiendo folclore, una zamba con la guitarrita, el diminutivo e ironía pura, imitando tus referencias al charanguito y al bombito. Fíjate, por ejemplo, una estrofa de la zamba que estoy laburando, que pertenece al poeta Néstor Soria, que se nos fue hace poco. Quisiera dejar de herencia lo que mis ojos miraron, nacer con el hombre nuevo, ser lumbre del olvidado, señal por la encrucijada de caminos solitarios. ¿Cómo no inspirarse? Son temitas como la vida, la muerte, tratados con la palabra bien puesta. Ese folclore que decís no entender, en tono claramente subestimador, ha escrito páginas bellas sobre la tierra, su gente, sus montañas, su selva, sus desiertos, ríos, llanuras, sobre el tiempo, la vida, la distancia. Vaya temitas, Pettinato, temitas que parecieran destinados solamente a sesudos tratados de filosofía, pero están en el folclore, el carnaval, el trabajo, los oficios, el amor a la patria, el ayer, el mañana, la fiesta, las despedidas, y en definitiva la vida, la tierra que es cuna y los pueblos vacunados. Te podría instruir si el tiempo mediático no fuese tan vertiginoso, o si el tiempo como filosofía de vida pudiera transcurrir con la mansedumbre de los modos sabios de estar estando. Vos mismo, con tiempo y humildad, podrías informarte y educarte, acudiendo a un acervo de poesías y músicas que nos llenan de mensajerías de belleza y de memoria colectiva. Eso ocurre con el folclore, Pettinato, aquí y en cualquier cultura de los pueblos. Pero aquí ocurre con un despliegue estético que es admirado por quienes se acercan a nuestro folclore con una sensibilidad amorosa. Declarar tu extrañeza peyorativamente es todo un alegato de la ignorancia, del ombliguismo del centro sobre la periferia y de la supuesta supremacía de la modernidad por sobre las pertenencias de un ayer. No hay modernidad sin tradición, Pettinato. Por ejemplo, yo que tengo 76 años y una provincianía inclaudicable, soy más moderno que vos, porque a una zamba le revuelvo las tripas, las entrañas del ayer e intento vestirla con ideas nuevas. Y es ese tránsito del ayer al mañana lo que consagra una tradición y una modernidad. Hablo de mí no por soberbia, sino a propósito, para mostrarte que un tucumano no mediático puede tener más conocimiento que un citadino soberbio y despectivo. El folclore es tradición y es modernidad, al mismo tiempo, como debe ser. Ponete como libro de cabecera a Manuel Castilla y luego conversemos. O al charanguito de Jaime, para entender cómo un sonido mínimo define una montaña majestuosa. O escuchá el bombito de Vitillo, de Domingo, de Lobo, Cantero, Guevara, pido perdón por la muchedumbre no mencionada, para desasnarte sobre ese temita de la tradición y la modernidad y esa definición del bombito y del charanguito. Creo que quien ya nace moderno no es moderno, porque no tiene la referencia de un ayer que le permita encajar en la categoría de lo nuevo. Hay gente que nace moderna casi por compulsión. Más que modernas, son modelizadas por un hoy espantoso que destruye las pertenencias para poder tenernos como lacayos de un hoy consumista, desmemoriado, pero con la fantasía de estar en la onda. No entiendo que te molesten estereotipos del folclore, que ciertamente a veces responden a mandatos del mercado, pero también siempre mantiene esas vertientes soberanas condenadas a una marginalidad que finalmente celebramos. Estar afuera se celebra a veces. ¿Qué me decís de los estereotipos de otros lenguajes musicales? La misma percusión y las mismas máquinas generando barullo en todo tiempo y lugar. Digo yo, ¿no se te ocurrió aprovechar tu posición mediática para fustigar a los monopolios de las industrias musicales que meten basura a los pueblos? Estos son tiempos de cuestionamientos. En ese sentido, me parece tan oportuna tu franqueza como tu desatino. Ya es hora de pegar el grito desde las entrañas de la patria para advertir sobre el daño que pueden producir los aparatos mediáticos y sus consecuentes pedagogías masivas. Cuando te parezca, hagamos un debate. Puedo despojarme de argumentos y debatir con otras herramientas, con la sentencia de una copla anónima, con el sonido de la guitarra de Eduardo Falú, con una reflexión de Yupanqui, con el canto ancestral de Mercedes o con las transgresiones del Negro Lagos. Y te dejaría amable y respetuosamente con tus reflexiones y tu necesario pedido de disculpas a esta tierra, a sus gentes y a esas antiguas huellas que perduran. Thank you.
Bueno, la verdad que después de lo que terminamos de escuchar, uno ve un panorama mucho más claro, ¿no? De estos momentos que estamos viviendo en la Argentina, momentos engañosos, en donde prima la violencia, el arrebato, y la desmesura de aquellos que tienen la posibilidad, como personas de la comunicación, con una trayectoria, con muchos seguidores, y entonces empieza a mirar para atrás, porque este tipo de personas que a veces producen este tipo de respuestas como la que escuchamos, hacen pensar de que lo desprotegido que está nuestra juventud, a veces ante tamaña adhesión a lo nuestro, a nuestro sentir nacional, a nuestros valores, a esa parte fundacional de donde se va forjando el carácter de la persona. Y entonces por unos mugrosos, o podríamos decir unas mugrosas monedas de plata que le cambia la vida indudablemente, porque nadie puede decirle que Pettinato no ha sido exitoso y no ha hecho plata con lo que él ha hecho, pero que se puede decir que allá, no voy a decir el ocaso, el final de su carrera, porque por supuesto le queda mucho, tal vez por delante o no, pueden decir tan livianamente cosas como la que dijo. Por suerte quedan hombres de real valía. Por suerte queda la misma historia de nuestro acervo nativo. Por suerte hay muchos jóvenes que hicieron y se dedicaron al folclore. A lo mejor no al folclore tradicional, pero sí al folclore de lo que es nuestra base de sociedad. Y entonces es para pensar que muchas veces lo que sufrimos los argentinos es esa inmensa penetración que han hecho los grandes medios y las grandes potencias sobre nuestra cultura nacional. Lo que está haciendo este gobierno, que en vez de tener una cuota de raciocinio, tenemos que escuchar cada día, cada minuto, cada segundo en los medios más masivos de comunicación, las guarangadas, los insultos, las agresiones del mismísimo presidente de los argentinos, que fue elegido de acuerdo a la Constitución y por esta democracia. De escuchar dirigentes que deben sancionar leyes para la protección del individuo, de la persona, de la sociedad, de los valores de la República, decir como si nada fuera, hay que coserlos a balazos, 5 o 6 balazos, dejarlos tirados en la calle. O de una ministra infame de seguridad que cada miércoles apalea a nuestros viejos, que cuando se le ocurre mete presos a jóvenes bajo situaciones que ni siquiera un juez o un fiscal de turno se anima a contradecirla. Entonces son los medios los que deben salir a contrarrestar los caprichos de estas personas, que viola todas las leyes, que ha estado en cada partido político que ha asistido a nuestra querida Argentina. Y hoy es ministro de Seguridad, con decisiones plenipotenciarias, y parece ser que olvidándose de todos los conceptos sabidos y por haber, puede llegar a ser candidata en la ciudad de donde se acogió al anterior partido político que hoy ostenta, para ser presidente de un partido que siempre existió y ganó en esa ciudad. Hablemos de la capital federal, hablemos de Patricia Bullrich, hablemos de la ministra de Seguridad de la Nación. Entonces, dentro de ese concepto, estamos viviendo momentos dolorosos en nuestro país. Para algunos, que les importa el dinero, que no le importa el que sufre, que está sentado siempre ante una buena mesa tendida, y que comparte estos conceptos de vida, sin saber que la vida continúa, y que más tarde o más temprano la República le reclamará. Podríamos parafrasear un montón de escritores, legisladores, exgobernantes, podríamos desgranar la historia misma y ver que estamos en el mismo punto de partida de cuando se crió nuestra nación, peleando con los poderosos, peleando con los de afuera, y hoy estamos igual. Se llevan nuestros recursos, condicionan nuestra manera de vida, y siempre un grupo de personas minúscula muchas veces son las que tienen que salvar las papas. Y esto se replica en todo el orden del territorio nacional, hasta en el pueblito más chico. Y hoy sucede aquí en Lobos, donde hay gente que no se quiere ir, donde hay gente que dice que lucha y pelea contra la corrupción cuando los corruptos son ellos mismos. Licitaciones que nadie entiende por qué salen, que salen con valores como si fueran a tener el mejor herramental, y después resulta de que a la gente le paga el 50% de los valores de su sueldo el negro, para no tener que pagar tanto de impuestos, y la gente que lo tiene que controlar, viva la pepa, y el trabajo que tiene que hacer, viva la pepa. Camiones que se caen a pedazos, que no pasarían la más mínima revisión técnica, muchas veces usando herramientas del mismo municipio porque no las tienen ellos que ganaron la licitación. Y a veces tienen la información que la esconden, saben que existen problemas y no quieren divulgarlo, prefieren divulgar lo que el gobierno municipal les dice y cobrar, como hacen siempre. Y si es posible, instalar el debate para romper esquemas que le pueden ser reacios a lo que ellos necesitan, como el que están haciendo ahora, haciendo entrevistas por teléfono con dirigentes políticos para instalar la discordia entre dos agrupaciones que decidieron salirse porque se cansaron de ser un jurgón de cola, porque integraron una unidad para hacer gobierno durante tres periodos y siempre los usaron y los mancillaron. Digan lo que digan, señores, es así. Bienaventurado aquellos dirigentes que hoy se dieron cuenta y van por cambiar las cosas. Y hoy cuando vemos encuestas que aparecen, encuestas pagadas, ellos saben que nosotros sabemos, hoy en algún grupo ponía el importe que pagaron por esa inmundicia de mentira, que yo que hago encuestas sin valor científico, y lo digo porque mis encuestas son preguntarle al vecino, che, ¿a quién va a votar? ¿O qué pensás de esto? ¿Qué pensás de aquello? Y la gente contesta, yo después la evalúo y la transformo en número. Y debo decir con mucho orgullo, porque no me cansé de decirlo a los simpatizantes de Unión por la Patria, que la mayoría de la gente decía, ¿va a ir Martín de candidato? Yo voy a votar. Ah, ¿no va Martín? Y no sé si voy a ir. Y por suerte Martín Carriquiri, en una decisión que seguramente le ha costado mucho sacrificio llevar adelante, pero por su pueblo, por su sociedad, por su partido y sus propias y férreas convicciones, decidió encabezar la lista. Hoy es una vergüenza tener que ver en las redes que los candidatos del oficialismo, que lo sacaron al último momento, que ya dijimos que lo tomaron tres meses antes de esta campaña, en febrero, con un decreto del intendente, con una categoría ínfima, y que en marzo otro decreto subiéndolo a director con una categoría por el doble de números que nadie en la función pública hace, y que a los pocos días le pusieron un aumento de sueldo que me gustaría que los concejales de la oposición revisen si se puede dar, del 35% para después, hace dos semanas, ungirlo como candidato. Y entonces tenemos que ver este trabajito que se mandaron sobre, si ustedes lo abren y lo leen bien, 140 y pico, 150 personas, que lo habrán hecho en un escritorio, no cabe otra, porque desgranen ustedes, recíbanse de ávidos revisores de lo que el poder les quiere hacer creer. Entonces, cuando hablan de que Florencia Mancino y la gente de la Libertad Avanza, la Violeta, ahora que la unión esa que han hecho, que está hecha triza, me cuentan, ¿no? Porque hay candidatos que se han bajado, la familia del primer candidato, y voy a decir nombre, de Julio Gallo, está realmente asustada porque no saben cómo lograr, cómo hacer salir a su hijo de eso que, en donde lo han metido. Lobo es chico. Y uno se entera de todo. Pero más allá de eso, al margen de lo que cada uno decida, decir que están con una intención de voto prácticamente el 30%. Nada. Y que Martín Carriquiri anda con el 19, y que Zavalo está abajo, y que la gente de la izquierda no tiene un voto. Muchacho. Como decía, como escuchaba alguna vez, caminando por la calle, alguno que estaba diciendo alguna estupidez, el compañero le decía: che, el flaco, afloja con el porro. Bueno, muchacho, aflojen. Pero yo no me quise quedar atrás, yo tenía valores, y lo he comentado en particular con amigos, en reunión con otras personas, incluso con amigos radicales y amigos conservadores. Y yo creo que si hablan con ellos, no van a andar lejos de lo que yo le digo, porque los números están. Fíjese, hable con su vecino, hable con su vecina, pero que no sea mesiánico, que diga la verdad. Yo cuando digo de que antes las encuestas las hacían en la cola del Provincia, en la cola del Nación, en la cola del supermercado que está ahí frente a la iglesia, que ahora ya no hay cola, ya no nadie compra, da lástima ir y ver de que, salvo el domingo, a lo mejor cuando viene algún hostilista, se juntan 5 o 6 personas en una cola, y la gente que están echando, y la gente de comercio que siguen al intendente, y algunas otras líneas políticas de la ciudad que están dejando sin trabajo a sus propios empleados. Ya vamos a hablar de eso, y ya vamos a hablar con ellos mismos, los protagonistas, que después de 10 años de trabajar me dijeron que no pueden tenerme más. Como esas señoras empleadas domésticas de los barrios acomodados, que osaron ir a la misma peluquería que van las señoras dueñas de casa, y que ya no las llaman como las llamaban antes durante toda la semana, sino cada tanto. ¡Ajá! ¿Cuántas cositas hay para decir? Yo trabajé sobre, no es encuesta, sobre charlas, opiniones, y que no va únicamente con la idea: che, ¿a quién vas a votar vos? Que si bien es la pregunta de fondo, ¿y qué te parece? ¿Y qué opinás? Y bueno, sí, la seguridad. Lo dijeron el otro día los 3 candidatos que estuvieron en la hora Barzotti. Los 3 candidatos hablaron y sostuvieron lo que dijo Florencia Mancino: el primer tema principal es la seguridad, y fíjense que es así. Y claro, se les cayó el versito de que no tenemos los patrulleros, no tenemos personal. Vino el gobernador: ahí tienen los patrulleros, ahí tienen el personal. Y ahora, y les voy a tener una bombita ahora, me estaba olvidando eso. Después lo vamos a trabajar en la semana, porque vieron lo que pasó, perdón que mezcle todo, con estos policías que ahora tratan de hacer pensar que parece que la ministra Bullrich, para salir a la conferencia de prensa, ha tomado agua un poco fuerte porque no se la entendía, ni un chiquito de preescolar hubiera explicado las cosas como la explicó ella, sin ton ni son. Bueno, pero que en donde tienen el cuello de botella, que ellos mismos dicen que la dan por perdida, pero que algunos aferran, estoy hablando de la tercera, que pusieron un comisario, que tiene una historia, y ahora parece que había 20 que tenían armado algo para esta campaña, y yo me puse a pensar, esa gente ¿No habrá tenido algo que ver con todas las entraderas que se suceden en la región? Lobos, Saladillo, Roque Pérez, Navarro, Lobos, que vienen tan organizados, que nunca nadie puede saber qué es lo que pasa, como las armas que se encontraron en la plaza 1810. ¿No tendrá que ver con esta gente? Digo, porque ni la ayudantía fiscal, que dijo que estaba todo encaminado para tener una pronta respuesta, señora Gisela Duprá, hace 3 meses que usted dijo esto y todavía no sabemos nada, de nada. Entonces le voy a traer un numerito, papel y lápiz, anótenlo. Anoten, por favor. En Lobos, el 30 y pico%, y le voy a poner número al pico, 38,93%, está pensando en votar en Martín Carriquiri porque cree que esta locura que está viviendo Lobos y este desfasaje, donde todas las ciudades alrededor de Lobos han crecido y acá no, están pensando en Martín Carriquiri. Y que atrás de esa posición está el radicalismo y está la UBC, que decidieron decir basta al atropello patronal del ingeniero Echeverri y van solo. Y a la misma gente de La Libertad Avanza, que ya se pudrió de la mentira de David Porcheda. Lástima que el coherente de Gastón Manca está en el tercer lugar, y no sé si por el cargo no dice nada. Entonces vamos a ponernos a pensar y a demostrar las mentiras de esa gente, de La Libertad Avanza, que decía traer cierta cantidad de dinero que no la trajo, y vamos a hablar por qué no vino ese dinero, y vamos a hablar por qué Echeverri tampoco quería que viniese ese dinero. Y vamos a empezar a desentrañar por qué Echeverri no quiere obra pública acá, porque sabe con los bueyes que hará y no quiere verse mezclado en actos de corrupción, pero los actos de corrupción estarán al nombre del día. Hay que juntar guita para la campaña. Entonces vean los trabajos que están haciendo en la ciudad. Los postes se pintan desastrosamente. Por 2 pesos con 50, cuando no es lo que se paga. Los accesos para discapacitados tan necesarios se hacen como sea, no importa, está, hay que facturar, pa. Si en el medio hay un poste, y bueno, muchachos, corran el poste, yo la hago acá, pum, va, vean la foto. La pintura, y si agarran un tachito de pintura que les sobró por ahí, un poco más de tiner, que esto, que aquello, y después, ¿se acuerdan el otro día que estaba cerrado todo el centro de la ciudad? Nadie les dijo que pareciera que se equivocaron en la proporción que había que echarle a la pintura del catalizador, y entonces no terminaba de secar nunca. Y va a ver que en 2 semanas más van a tener que volver a pintar. 3, póngale si quiere. Entonces, hay que salir a decir la verdad. espero que el peronismo, espero que el radicalismo y que la UBC salgan a hablar con los vecinos y decir la propuesta que tienen y decir qué van a hacer. Ahí parece que mañana sábado va a haber una actividad por parte del peronismo, no sé si en campaña, no sé si lo podrán hacer, no sé cómo es, pintando el hall central de recepción, pintando la sala de, creo que de rayos X o algo así. Ya se ha puesto en marcha porque sabe que tiene que agarrar y convencer al vecino de que acá las cosas tienen que cambiar. Mientras tanto se destapó una olla que el municipio, escuchen lo que le digo, sabía que existía, y es el tema de la inhabilitación de esa cava trucha que había por Callejón Turdó. Hace rato que vecinos lo denunciaron, hay expedientes en el municipio local sobre la velocidad que pasaban los camiones, sobre la tierra que levantaban y que salían de esa cava, y el municipio nada. Señores, a hacerse cargo y empezar a decir las verdades y no las estupideces esas de que no hacen falta barredoras chiquitas que se usan en otros lugares del país para grandes urbes, grandes ciudades, para lugares más chicos donde no puede subir un equipo grande. No se usan para barrer la calzada al lado del cordón de la vereda. Averigüen, investiguen, lean, no le mientan al vecino. Traer una de esas máquinas, ponerla en funcionamiento para que la aprenda a manejar las personas, que generalmente son manejadas por mujeres. Una máquina no alcanza lo que le están pagando a esta jovencita que ni saben el lío que está. Señores, muchas gracias, que pasen buen fin de semana, si nos estamos viendo el día lunes.